Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, un especial muy baladrino. Estamos con Isa Álvarez, que Isa es un poco algo así, primero buenas.
Egunon.
Egunon, nunca mejor dicho, y más aquí. Hablar de Isa es un poco hablar del mundo rural, de agricultura sostenida por la comunidad, y es hablar sobre todo de esa parte de relación de las mujeres con el mundo rural. ¿Cómo empezó este recorrido tuyo, ¿no? con esas mujeres, ¿no? y esa experiencia de muchos años, ¿no? en Euskal Herria y en el medio rural con las mujeres?
Bueno, pues en realidad yo creo que la experiencia con las mujeres empieza desde muy chiquitita, persiguiendo a mi abuela, no en Euskal Herria, por detrás de mi abuela de la brega en Galicia, ¿no? en la aldea, y viéndola trabajar a ella y cultivando y bueno, y labrando y bueno, no sé, yo creo que un poco la experiencia parte de ahí, ¿no? Al final vemos un poco la vida luego te das cuenta de mayor, esto no lo sabes de pequeña, pero bueno, yo con el tiempo me he dado cuenta de cuánto he mamado en casa, ¿no? Y cuánto no, es decir, cómo he vivido eso con mi abuela y cómo mi madre, y bueno, mi madre se fue del campo, emigró, y bueno, y luego cuando ha vuelto, lo primero que ha hecho ha sido poner su huertita y sus bichos, ¿no? Entonces, bueno, pues nace de ahí, yo creo, un poco, y a partir de ahí, pues bueno, ya vas buscando otras cosas. Y luego, bueno, ya a nivel aquí en Euskal Herria, pues bueno, yo llevo ya, pues yo diría que desde el 2007, más o menos, alrededor de temas de soberanía alimentaria, agroecología y demás. Y bueno, y la entrada también fue con las mujeres un poco, porque yo arranqué con Mugar y Gabé, y bueno, hacíamos ahí un trabajito con el tema de acompañar proyectos de mujeres, había un proyecto en Cuba con soberanía alimentaria y acompañamiento, desde una filosofía muy diferente, nada de expatriar gente que se fuera allá, sino, bueno, qué necesitan y qué podemos ayudar. Entonces, bueno, siempre con esa perspectiva feminista, de bueno, a ver cómo hilamos esto de campo-ciudad también, bueno, ahí dándole vueltas. Y luego, bueno, yo empecé por ahí y el siguiente paso fue, bueno, en aquel entonces yo vivía en la ciudad y, bueno, queríamos darle a esto a la soberanía alimentaria también desde la ciudad, el decir, bueno, ¿y esto cómo se menea, ¿no? O sea, ¿desde dónde podemos actuar nosotras? Y entonces, bueno, pues digamos que ahí entre Mugarik y unas cuantas que estábamos por ahí, pues nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, bueno, pues en la ciudad la gente también come, la gente también bebe, la gente también sale, vamos a ver si se puede hacer de otra forma. Y entonces nos liamos mucho, mucho, mucho la manta a la cabeza y montamos una cooperativa que fue Videscovidean, que fue que su forma era un bar de toda la vida de la Cuchi de Gasteiz, de bocadillos, de menús, y donde decidimos que, bueno, íbamos a intentar sobrevivir con criterios de, bueno, pues desde la perspectiva de que todo fuera local, ecológico, de comercio justo, y ver realmente si eso era posible, ¿no? Ese fue nuestro experimento. Y bueno, fue un aprendizaje muy, muy, muy bonito de casi 4 años. Y bueno, y ahí hilamos, ahí nos encontramos con esto de la agricultura sostenida por la comunidad, porque empezaban a aflorar los llamados grupos de consumo. Y bueno, nos íbamos encontrando en el camino todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa cooperativa, o sea, ese bar que nosotras teníamos, pues fue punto de reparto de un montón de grupos, era punto de encuentro de todas estas cosas. Nosotras también trabajábamos esos temas. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fue hilándose una cosa muy bonita, ¿no? Porque, o sea, nosotras éramos un poco hostelería sostenida por la comunidad y nos vinculábamos pues con esa agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Y bueno, se fue haciendo ahí un grupito muy chulo, y luego, bueno, yo ahí ya empecé también a dedicarme ya más, aparte de la cooperativa, más en otros sitios a dar formación y acompañar proyectos, ¿no? Porque en Euskal Herria en ese momento, es verdad que dentro, bueno, a partir de la vía campesina se había generado, pues bueno, todo el llamado a que la gente trabajara esto en sus territorios, y bueno, y en el Estado español surgieron bastantes iniciativas. Y bueno, sí que es verdad que Euskal Herria fue pionera, porque en Vizcaya fue, o sea, la avanzadilla un poco de todo esto, y a mí me tocó estar ahí pues haciendo formación, acompañando estos grupos, y al principio, sobre todo, con mujeres. O sea, porque el 80% de las mujeres, de lo que había al principio, que gente que se quería dedicar a esto y que se meneaba en estos asuntos, éramos mujeres, la mayoría, tanto las productoras como la gente que andábamos montando estas historias. Entonces, bueno, pues así, claro, ya traíamos la gafa puesta y entonces, bueno, pues el trabajo empezó, el aterrizaje y el inicio empezó por ahí.
Claro, Euskal Herria también tenía un movimiento de ecología política, ecologista muy potente, ¿no? Una central nuclear que se para, no viene a caso cómo, pero mucha movilización, que si Euskal, que si Equi, que... Pero parecía como dos campos, ¿no? Un poco el de la denuncia y la movilización en concienciación, y el otro de articular la vida. ¿Tiene algo que ver también esto con el patriarcado? En términos de que no sea casual que te encontrasteis y fuisteis mujeres las que más activasteis esta línea, ¿no? De satisfacer desde ahí las necesidades?
Pues bueno, yo, sobre todo últimamente, que entre unas cuantas estamos revisándonos bastante estas cosas, yo creo que no es casual. O sea, yo creo que el encontrarse pasa por dejar el ego en casa y pasa por no estar peleándonos por quién pone la firma más grande en un documento, por quién... O sea, no, estamos construyendo otra cosa y da igual quién lo firme. O sea, pero lo construimos entre todas, es de todas y no es de nadie. Entonces, bueno, nosotras, cuando empezamos con todo este trabajo, y incluso cuando en Ene Vizcaya empezamos con Ekasare y con todo, que fue la red de que empezamos ahí, no había ese... O sea, de hecho, hubo mucha coincidencia con Ecologista en Marcha, mucha complicidad. Ecologista ya había empezado algunos grupos, pero bueno, se hicieron sinergias para compartir locales, para compartir un montón de cosas, porque aquí no era cuestión de ponerse ninguna chapela, era cuestión de hacer grupos, de que la gente, el objetivo era, necesitamos gente que quiera dedicarse a producir alimentos de manera agroecológica, necesitamos que la gente se empiece a dar cuenta de cómo estamos comiendo y cómo impacta eso en el territorio, y entonces fuimos buscando las coincidencias y nos dejamos un poco al lado todo este tipo de cosas. Sí que es verdad, y luego ¿por qué nos damos cuenta de los cambios, ¿no? Y de lo que hacemos bien, bueno, bien, de los aprendizajes que vamos teniendo? Pues porque, por ejemplo, cuando empezamos sí que éramos la mayoría mujeres, pero bueno, digamos que empezamos a generar bastante movimiento, los grupos, bueno, entonces llamábamos grupos de consumo, aunque ya íbamos armando en realidad estábamos haciendo grupos sostenidos por la comunidad, porque pedíamos un compromiso importante de la gente, generábamos muchas relaciones, mucha actividad. Y una cosa que nos explotó en la cara, que nos dimos cuenta, bueno, pues que estábamos haciendo grupos y bien y tal, pero no de la manera, bueno, no estábamos transformando tanto como algunas nos gustaría, fue cuando llegó la crisis del 2010, bueno, aquí pegó fuerte 2010 en las fábricas y así, y ahí se nos dio la vuelta. En el 2009-2010 éramos, o sea, la mayoría de productoras, por ejemplo, eran mujeres, pero sí que es verdad que muchas de ellas eran las productoras de sus grupos de agricultura sostenida por la comunidad, producían sus verduras, hacían el reparto, en las reuniones que teníamos y las asambleas venían ellas. Y cuando llega la crisis en el 2010, claro, en algunas casas, esa actividad hasta ese momento, digamos que era como la complementaria. O sea, los compañeros trabajaban en la industria y ellas se dedicaban a esto, ¿no? Y se sacaban, bueno, sacaban un sueldo seguramente menor que el de ellos, pero se lo sacaban. Claro, ¿qué ocurre? Hay crisis en la industria, muchos de estos hombres quedan sin empleo. Y entonces, claro, hay que pensar que, bueno, y en ese momento además los grupos funcionaban, podías vivir de ello, entonces, bueno, muchas dicen, vale, pues vamos a ampliar y vivimos los dos de esto. Y cuando eso pasa, ellas empiezan a desaparecer. O sea, ellos se convierten en el productor, porque hay que revisar quién se queda en casa y quién va fuera, aunque produzcamos y la que sepa cómo producir y la que sepa y la que tenga la experiencia sea ella, empieza a haber ahí un cambio. Y empiezan a ser ellos la parte visible de la historia, ¿no? Nosotros hacíamos muchos cursos de formación y me acuerdo que el dato era, que lo revisamos, claro, no lo revisamos en ese momento. Esto nos damos cuenta cuando pasa el tiempo, porque se nos va cambiando también incluso, no sé cómo decir, el sentir, ¿no? Que hay en, o sea, pero no nos damos cuenta porque estamos en un momento de generar mucha actividad y claro, cuando te das cuenta esto ya te pilla bastante tarde, pero sí que hubo un momento en el que nos paramos a revisar y vimos que en los cursos de formación, de un 80% en algunos que había de mujeres en el 2009, habíamos pasado a un 12%, ¿no? Se nos había dado totalmente la vuelta a la tortilla, ¿no? Y bueno, eso lo vimos tarde. Y eso, bueno, pervive, ¿no? Porque, bueno, digamos que no había, yo creo que todavía nos cuesta, y lo digo en general, saber qué hacer ante eso, ¿no? ¿Qué priorizas? Porque, bueno, la cosa no va mal, porque estoy generando bastantes grupos, estamos generando movimiento, ya, pero bueno, se nos está olvidando esta pata, ¿no? Siempre hablamos de, cuando hablamos de agroecología, hablamos de que tiene muchas dimensiones, que tiene la pata técnica, la pata política, la pata económica y social. Y la pata feminista se supone que va dentro de alguna de esas, pero siempre se nos queda, como siempre pasa en los movimientos en general, se nos queda para el final, ¿no? Y entonces ahí nos pasó esto, y de esos polvos, digamos, años un poco después, algunas de las mujeres que estaban ahí, pues surge, por ejemplo, el movimiento de las mujeres de Echalde, que es un movimiento autoorganizado de las mujeres y que están revisándose un poco todas estas cosas y trabajándolo bastante entre ellas, ¿no? Pues un grupo no mixto donde ellas pueden compartir y pueden ver cómo trabajan todos estos temas, ¿no?
Claro, Isa Álvarez tiene, como todas tenemos, una historia, ¿no? Y digamos que pivota entre Galiza Orígenes, mujeres galegas manteniendo a Leira y sosteniendo la vida, reproduciendo Suiza por aquello que te tocó, la coyuntura, y Euskal Herria. ¿Crees que esto te ha influido, claro, este panorama que tienes en tu historia de vida, ¿no? Con el medio rural, con las mujeres, con países y territorios que, digamos, lo verde tiene un papelón también en ellos?
Sí, seguro. O sea, yo, vamos, cuanto más mayor me hago, más claro tengo que al final nuestra historia nos construye si queremos aprender de ella. Ojo, hay gente que no quiere aprender y más bien la quiere olvidar, ¿no? Y yo creo que me he construido desde ahí. O sea, de hecho, yo llego a la agroecología después de pasar por la educación, o sea, porque la agroecología de alguna manera en esas múltiples dimensiones, a veces la gente que trabajamos en esto, mucha gente venimos de la educación, mucha gente, o sea, somos como un cajón desastre porque porque nos permite juntar la vinculación rural-urbano, el feminismo, bueno, no sé, un poco todo eso, ¿no? Y a mí, claro, a mí me suma todo, y a eso que dices que pivoto entre Galicia, Euskal Herria y Suiza, que bueno, me tocó nacer allá, pues yo creo que pivoto también, tengo otro pivotaje que es que me tengo que mover mucho y tengo que viajar mucho, ¿no? A nivel internacional, por lo que me toca, y de ahí también aprendes y te sitúas, ¿no? Y te resitúas mucho. Cuando te vas, sobre todo, a ciertos países, te ponen mucho en el sitio, ¿no? Dices, bueno, sí, vale. O sea, hola, privilegios, ¿qué tal? O sea, entonces, a mí eso también me ha servido mucho para resituarme yo. Y resitúa también los movimientos, qué hacemos, qué construimos, o sea, desde dónde. Yo creo que sí, o sea, y luego te construyes con gente. O sea, no te construyes sola. Y, o sea, el otro día estaba, bueno, esto no sé si viene a cuento, pero lo suelto así, ya que tengo, estaba escuchando un debate sobre el tema este ahora que hay de las estatuas, ¿no? De si hay que destruir estatuas, no hay que destruir estatuas, no sé qué. Y yo voy a decir una cosa que, bueno, que es mi opinión personal, yo es que creo que nadie de manera individual se merece una estatua. Por mucho que hayas hecho en la vida, tú sola no has hecho absolutamente nada. O sea, si has hecho algo es porque te has construido con gente. Entonces, a mí me construí en esas circunstancias y mucha gente a mi alrededor. Entonces yo sin esa gente no, o sea, es el aprendizaje que hago todos los días y lo que sí igual tengo yo, que es lo que hace construirme desde ahí, es la mirada de que siempre estoy aprendiendo, de que yo no tengo la verdad y estoy como súper abierta a que cualquiera me convenza. Otra cosa es que yo también tengo mis argumentos, ¿no? Pero creo que eso también hace que te empapes mucho, que tengas que repensarte, ¿no? El no anclarte ahí en principios ahí súper estancos, ¿no? Que es una de las cosas que falla un montón para mí en los proyectos y en los movimientos, ¿no? Que nos generamos unos principios puros. Y creo que ahí vinculo con la pregunta que me hacías antes, ¿no? ¿Por qué algunas somos capaces de hilar y de tejer y otras no? Pues porque somos capaces de abrir a que otras nos transformen y a entender que si yo tengo que construir contigo, lo que construyamos no va a ser el 100% de nada de lo que yo piense, sino que va a ser un poco de cada una. Y eso es, de momento, por desgracia, desde el feminismo lo estamos empezando a entender, y ojo que las feministas también entre nosotras tenemos nuestros movidones también venidos de esto, ¿no? Que son al final las actitudes estas, bueno, patriarcales que llevamos, que también nos construyen, las tenemos en todas partes. Pero yo creo que todavía las mujeres, por ese rol desigual, conciliador que nos toca, pues estamos más abiertas a dialogar, y bueno, y los hombres ya llegaréis, pero algunos están en ello, pero y sobre todo a nivel de estructuras, hay mucho que apalear ahí de estructura, como estructuras, no como gente, pero las estructuras hay mucho que demoler ahí todavía.
Claro, por cerrar esta parte, ¿no? Estos primeros 19 minutos sobre los previos, ¿no? ¿Qué concluirías de todo este proceso, digamos, con ese título de maestra, con tus experiencias con Mugari, con esos grupos de mujeres, ese, bueno, recorrer Euskal Herria? ¿Cuáles son, digamos, los dos, tres pinceladas que entiendes que a ti te abrieron? ¡Pup!
Pues mira, pues cosas que me abrieron, pues voy a decir tres pinceladas además. La primera fue llegar a Mugarik, porque yo llegué a Mugarik además de voluntaria, y lo primero que dijeron, no, aquí no hacemos voluntariado de te pongo de secretaria. Aquí tú dinos qué formaciones quieres, qué temas te interesan, y vamos, y se hacía todo colectivo, era una manera de funcionar súper distinta a lo que yo había conocido. Venía de esos racismo Gasteiz, que también, bueno, en fin. No vamos a entrar ahí tampoco. Y entonces era ya una cosa súper diferente. Y la primera formación que yo hice ahí fue sobre feminismos. Y entonces fue como, guau, porque sí que sabía cosas, pero no me había formado nunca en estas cosas. Entonces fue como muy, esa fue una apertura súper potente, súper potente. Perdón, que me voy a ahogar. Entonces, esa sería el primer paso. El segundo paso, yo creo que, bueno, dentro de esa cooperativa que tuvimos, el aprendizaje fue brutal, O sea, el construirnos juntas, el entender las diversidades, o sea, eso fue nuestra escuela, eso también lo tengo muy claro. Y luego, la tercera pata con la que me explotó la cabeza fue la renta básica. Y eso lo puedo decir, vamos, o sea, porque tuvimos ya cuando estábamos con Ene Vizcaya, hubo un seminario de renta básica, y entonces dijimos, bueno, pues esto también lo tendremos que pensar desde aquí, o sea, desde el medio rural, pues a ver, la alimentación, esto habrá que meterlo de alguna manera. Y entonces se abrió un grupito de pensamiento, que fíjate, nos dábamos el lujo de tener grupos solo para pensar, que le llamamos la Comisión Utopía, porque la gente decía que estábamos taradas de lo que estábamos diciendo, y empezamos a debatir sin haber leído nada, o sea, nadie conocía que había nada, ¿sabes?, ni referentes, ni nada, y empezamos a debatir. Y a mí me pasó que claro, había gente que defendía que eso tenía que ser en base al empleo, ¿no? Mucha gente vieja escuela, vieja guardia, de esto te lo tienes que ganar, porque si no la gente se va a tirar, bueno, la paguita, o sea, la paguita, lo que estamos oyendo ahora. Y yo decía, ¿pero cómo va a ser esto? O sea, esto tendrá que ser por nacer, ¿no? O sea, y si la gente no trabaja, ¿qué le quitas? ¿La casa, la comida, el no sé qué? Y bueno, empezamos ahí, a darle vueltas a eso, y en esas estábamos, que de repente un día aparecí en un sitio, había alguien con una mesa de libros, y entonces encontré algún material y dije, coña, ves, ya sabía yo que esto no lo podía estar pensando yo sola. Y entonces eso fue así como darle la vuelta todavía más a todo lo que yo ya venía trabajando, ¿no? Porque incorporas un montón de cosas, empiezas a pensar también a la gente que produce, que está en precario, la sitúas en otros sitios, bueno, yo qué sé, pues son como cosas que sí, que yo creo que son como tres cosas así, pum, de cambiar.
Pues vamos a escuchar, calladitas, un poquito de música, ¿no? Y a resituar, ¿no? Y volvemos.
Especial dedicación a la olvidada pero imprescindible e importante agricultura. Recuerda bien, máximo respeto a la madre naturaleza. Oh yes, no, it is.
En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. Es muy importante aprender a cultivar la tierra para poder comer natural y sano como debe de ser. Evidentemente conservar el placer de alimentarse de tu propia cosecha, sin echar producto que a perder la hecha, que destruye el suelo y tu salud la maltrecha, y a tu barriga la deja insatisfecha. Óyeme bien. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol. Vamos a empezar a germinar la semilla, arar toda la huerta, remover toda la arcilla, preparar el terreno para sembrar la matilla. Sobre esta tierra fértil que tiene mis islillas, crece en Valle Guerra, crece en Granadilla. Todo te sustento que entra en tu cocinilla, que te da la fuerza, te da la arrancadilla, pa' seguir plantando toda esa maravilla. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol. Oye este consejo y sé inteligente. Plántate lo tuyo, sé autosuficiente, pa' no depender de Babilonia y su gente, porque su comida, bueno, es conveniente. Te lo estoy diciendo, man, educadamente, que la agricultura hay que apoyar ciegamente. Es el gran aporte, llena tu recipiente de esa ensalada y de potaje caliente. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal
Dios cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequila.
Volvemos. Una en la península ibérica y casi a nivel internacional, vas por donde vas, sobre todo por América del Sur en general, y siempre sale un amiguete, Eduardo Sevilla Guzmán. Y venga para aquí, Eduardo Sevilla Guzmán, y empiezas a conocer un poco más, y también llega en épocas, ¿no? En el famoso ISEC de cómo pasar el relevo, ¿no? Y cómo dar continuidad, más que pasar el relevo, a ese trabajito que surge de poquísima gente, una que llega a ser catedrática y que dice encima de la mesa, yo oriento mi vida por aquí. Estimula y apoya lo que fue el SOC en su momento, se distancia porque la vida va así, lo dejamos ahí, pero empieza todo el ISEC en la Universidad de Córdoba a ser un instituto, ¿no?, de sociología del campesinado, ¿no?, si no me equivoco, con una mirada, o sea, que una no ha encontrado más en ese mundo académico, me refiero como instituto como tal, ¿no? Y sé que tú también coincidiste en algún momento con ellas. O sea, ¿qué percibes, no? ¿Por qué tan poca gente se ha dedicado y ha sostenido esto, no? Esta mirada, ¿no?
Bueno, he coincidido y sigo coincidiendo, por suerte, con algunas de ellas. Sí, yo creo que Eduardo dio, o sea, bueno, Eduardo es como nuestro referente cuando tú piensas en de la parte política de todo esto, ¿no? Porque es difícil cuando tú te acercas al medio rural salir de la mirada más técnica productivista, como pasa en todo. O sea, al final siempre miramos las cosas desde lo productivo. De estoy produciendo de esta manera, incluso cuando lo quieres cambiar, lo que se oye es la agricultura ecológica, que a veces no es más que un cambio de insumos, pero que no modifica nada, puedes tener un monocultivo ecológico, no sé qué tal. Y claro, lo que viene a hacer Eduardo y otra gente es decir, bueno, vamos a mirarle la parte política a todo esto. O sea, esto no tiene solo una parte productiva, que sí que la tiene, obviamente, pero lo productivo es derivado también de una visión política, ¿no? Y esa parte política es más complicada de abordar por mucha gente, porque requiere, claro, es más fácil. Siempre decimos que cuando pensamos en transiciones agroecológicas, es mucho más fácil cambiar el campo que la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, el marco que da el ISEC es el cambio de cabeza. Es decir, a ver, desde dónde nos construimos. El tema de cooperar, no competir, o sea, claro, en un mercado, a ver, estaba pensado todo lo productivo para un mercado, para que el mercado sea el centro. Y cuando tú quieres cambiar eso, como se hace en otros sectores, no estoy descubriendo, o sea, la economía social y solidaria, o sea, al final la agroecología es, o sea, se hila mucho con las otras economías porque es la pata agro de todo esto, ¿no? O sea, coincidimos en lo político y lo técnico sí que es, aquí se deriva más en la producción agraria o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, abordar eso es muy complicado, sobrevivir a abordarlo también es muy complicado, porque el espacio académico que consiguió ahí en el ISEC Eduardo es una cosa rara ahí, ¿sabes? Que hay que preservarla mucho, pero que cuesta mucho trabajo, porque todo está en tu contra, o sea, estás a contracorriente y al final no dejas de estar en el espacio académico, o sea que, por un lado, tienes que jugar ese juego es muy difícil, y lo sabemos, ¿no? Entonces, pero aún así yo creo que se está, bueno, hay relevo dentro del ISEC, que está poquita gente, pero bueno, gente joven, ¿no? Y yo creo que ahí hay cantera también, y los másteres de agroecología por los que vamos pasando mucha gente, luego hay gente que se queda ahí, bueno, no sé, se está haciendo trabajito, pero es muy lento, es muy hormiguita, pero yo creo que está saliendo cositas y que, bueno, Eduardo todavía sigue ahí. Para de vez en cuando, hace 2 años fue el Congreso de Córdoba, si no me equivoco, que fue un poco homenaje también a él, ¿no? Y yo creo que él siempre está, además, cualquier texto que se vea de agroecología política, Eduardo Sevilla siempre está ahí, ¿no? O sea, es como, porque creemos que tiene que estar, porque fue el que le puso cabeza a cambiar todo esto.
Claro, hablar de Eduardo es hablar del amigo del bastón, del de las jornadas de Estamos Hartas de Tanto Mamoneo en Córdoba, de la persona sencilla que se pone furiosa si pierde su Barça y que sobre todo se ubica desde una relación muy horizontal en su barrio y en su, tanto en Rosario, donde le vemos a veces allá en Argentina, como en su Córdoba natal, ¿no? Supongo que esto ayudó a que sea un perfil de determinadas mujeres y algunos hombres los que le han dado continuidad a este ISEC y le van dando su forma, ¿no? Pero yo quería pararme en lo que es ese máster y esa formación de Baeza, ¿no? Esas personas que vienen de América Latina, de movimientos sociales, que entienden, y Eduardo les ayuda a convencer, y otras, de no seáis tontas, veniros para acá, compartimos, y pillar el papelito que os dé algún mayor espacio. Tú también lo pasaste por allí, tú lo has vivido, estás en esos procesos. ¿Qué significa esa formación de Baeza, ¿no?
Pues mira, yo creo que tanto el máster como las formaciones que se han hecho en el ISEC, ahora por desgracia hay como menos espacio para hacerlas, bueno, el espacio académico también es como es y tiene sus vaivenes, pero supone, por lo menos para mí, o sea, yo antes de hacer el máster hice previamente otros cursos y tal, y supone como ponerle teoría a tu intuición, o sea, algo que tú ya estás haciendo, que tú ya estás trabajando, pues como me pasó a mí cuando encontré los materiales de renta básica. O sea, yo tenía una intuición y estaba discutiendo sobre algo, pero no me había leído un libro sobre eso, ¿no? Y de repente dices, ostras, todo esto que yo estoy diciendo, y lo estoy diciendo desde el hacer, resulta que hay alguien que se ha parado a ponerle marco, o sea, que alguien desde la academia me dice, ah, mira, pero sí, o sea, eso hay que hacerlo, lo estás haciendo guay, o sea, no tienes que cambiar nada, pero se llama así. Vale, pues aprendes como a ubicar cosas, aprendes a sistematizarlas y a compartirlas de otra forma, ¿no? Pero se hace desde el hacer. O sea, lo interesante del ISEC es que la base es el hacer. O sea, yo el otro día decía en una charla que decíamos que la gente que tenemos una pata en la academia y una pata en el hacer, y yo he decidido que no, yo tengo un brazo que es el de escribir en la academia y las dos patas en el hacer, ¿no? Bien ancladas en la tierra. Y que bueno, luego escribo lo que sea, y no solo en la academia, sino en otros sitios, pero bueno, pero las piernas y él tienen que estar tocando suelo, ¿no? Entonces, un poco el máster lo que viene es a decir esto, o sea, bueno, te vamos a dar herramientas, luego encima tienes la suerte de coincidir con compañeras de Brasil, de México, bueno, depende del año que te toque, claro, que ya eso en sí, o sea, solo el grupo humano ya es una escuela, ¿no? Luego más allá de que tú puedas viajar o no, pero ya si sabes aprovechar, tenemos que estar allí 3 meses... viviendo juntas, si sabes aprovechar esos 3 meses, más allá de las temáticas, los trabajos, los no sé qué, el trabajo de fin de máster, bueno, pues eso es algo anecdótico que tienes que pasar por ello para tener el papelito, pero la experiencia y el aprendizaje está en las personas que van ahí.
Y doy, que se dice fe, ¿no? O sea, certifico, ¿no? Era uno de mis grandes placeres anuales, ¿no? El ir a escuchar, aunque fueran unas horas, a tanta activista que quiere poner en común su vida. Claro, llega un momento, Isa, que redefines, ¿no? Llevabas años viajando, da igual por qué y cómo, en ámbitos internacionales, en temas de la alimentación en general, ¿no? En los foros estos de la FAO, y ahora nos lo cuentas. Y en paralelo también, pues, estás en un espacio que nos lo vas a presentar bien, despacito, se llama Urgency, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se da eso?
Bueno, pues se da, mira, a partir de que empezamos, bueno, ya por los 2012-2013, que yo estaba entonces en Ene Vizcaya y trabajamos el tema de los grupos de agricultura sostenida por la comunidad, bueno, pues esto que estamos diciendo, te vas encontrando con gente y resulta que también hay un encuentro pues, de la Vía Campesina aquí en Euskal Herria, y ahí que viene una mujer, que es Judith Hitzman, que ella está dentro de Urgency. ella está como activista, ¿no? Y dice, buah, pero esto que estáis haciendo es exactamente lo que, o sea, Urgency es la red internacional, o sea, a nivel mundial, de grupos de agricultura sostenida por la comunidad. Y entonces dice, jo, pues qué bueno encontrarnos, ¿por qué no? Bueno, pues os metéis dentro de la red. Más que, a ver, es una red que simplemente sirve para estar conectadas. O sea, no tenemos, o sea, es una red mundial que tiene una persona y media de técnica, o sea, no son unas macroestructuras ni una ONG al uso, sino que la base son los grupos locales, que buscamos, esas personas lo que hacen es intentar buscar recursos para encontrarnos. Ya está, o sea, eso es lo que... Y, ahora, y bueno, y para encontrarnos y para escribir sobre lo que hacemos, visibilizarlo, bueno, a las baladrinas todo esto nos suena bastante porque... O sea, en realidad es una manera muy similar de trabajar, porque nos encontramos de vez en cuando, tenemos nuestros grupos a nivel país, territorio, etc. Y bueno, pues vamos trabajando juntas y construyendo. Entonces, a partir de ahí nos dicen, jo, pues estaría bien que las redes de Euskal Herria pues entrasen ahí y tal. Entonces, en ese momento, a mí me toca un poco pues hacer ese vínculo, ¿no? Entre las redes de, que yo coordinaba, algunas... y Urgency. Entonces, bueno, ahí nace como una relación, bueno, por estar coordinando eso, pero también en lo personal y más allá, ¿no? Porque, bueno, pues más allá de mi trabajo como... O sea, a veces es difícil separar, ¿no? Tu parte, sobre todo cuando tu vida y tu empleo, tu trabajo, todo va dentro de lo mismo, pero para mí va muy mezclado. Entonces, yo había una parte que hacía como parte de mi empleo, pero había otras partes que las hacía porque me daba la gana, porque, bueno, pues yo creo mucho en lo que hago, ¿no? Tengo esa suerte. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se va enlazando la relación y en Urgency pues me piden cada vez que haga como más cosas dentro del plano internacional y más allá de mi trabajo, o sea, mi empleo en, y mi trabajo en Nene Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez me voy implicando más como en temas de, sobre todo, de incidencia política a nivel internacional, temas de formación, mucho, ¿no? Porque en Urgency lo que sí que hacemos mucho es trabajar el tema de formación a gente productora, acompañamientos, o sea, y generar materiales para que la gente luego lo pueda hacer, no dependa de nadie, sino que lo puedan hacer cada grupo por su lado, ¿no? Y bueno, y luego trabajar, pues como estás en el plano internacional, pues te toca jugar a juegos que no son los que más te gustan, ¿no? Pues están en espacios, pues eso, en Roma, en el Comité de Seguridad Alimentaria. Bueno, pues son, no son los espacios donde más nos gusta estar, pero bueno, pues hace años ya que el Movimiento por la Soberanía Alimentaria decidió apostar por estar ahí también y toca estar cuando nos toca, ¿no? Pero digamos que nuestro trabajo cuando vamos allí es pensar sobre todo qué hacemos con aquello y cómo lo traemos aquí. O sea, a mí, mi prioridad y mi estar, bueno, pues lo internacional es una anécdota, pero con el tiempo hay que ir viniendo... Hay que ir viniendo más para acá, ¿no?
Claro, pero tú hablas de un término que lógicamente no solo controlas, sino que estimulas y nos enseñas a muchas, agricultura sostenida por la comunidad.
Sí.
Explícalo, porque claro, para ti es como una carrerilla, ¿no? Pero es eso de que oye una de las AMES francesas, de no sé qué, Japón, de escucharte, ¿eh? Una va cayéndole algo, o sea... ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la variable, las variantes?
Vale, pues lo que significa es que no hacemos... O sea, a ver, hay gente que produce alimentos, que puede ser, o gente que se dedica, que es su empleo, o gente que no. O sea, podemos tener un huerto, una tierra compartida, y entre todas, pues producimos nuestros alimentos. ¿Cuál es la diferencia de la agricultura sostenida con la comunidad con otras cosas? El vínculo humano que se genera, ¿no? Y el compartir los riesgos y las celebraciones que vengan de ese alimento, ¿no? Entonces, no somos clientas, no compramos, sino que entre todas nos hacemos cargo de la producción y el reparto y el consumo y de lo que dé pues esa tierra o esos animales, en el caso de que la gente... que tenga producción ganadera o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la base, o sea, es eso, es el lazo humano. Y de hecho, bueno, aquí lo íbamos trabajando el último par de... Bueno, así en serio, vamos a poder decir en serio, entre comillas, los últimos 3-4 años ya con el término y demás, porque antes daba como apuro decir... Decíamos grupos de consumo, pero hay muchos grupos de consumo y el consumo no es el centro de lo que queremos cambiar, ¿no? Como diría nuestra gran amiga Ruth, no somos consumidoras, que somos otra cosa y que lo construimos desde otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el cambio. Y aquí, además, le hemos dado una variante que a mí me ha gustado mucho en los encuentros que hemos venido haciendo en los últimos tiempos, organizándolos un poco desde las baladrinas, pero con otras, los nos sostenemos famosos que llevamos haciendo estos años. Claro que a nivel internacional le llamamos agricultura sostenida por la comunidad, porque sí que en su origen pues era gente que no producía con gente que producía sobre todo verduras, ¿no? Pero claro, ahora esto se amplía. Igual que yo decía antes lo de la hostelería sostenida por la comunidad, pues ya hay gente que no solo hace verduras, hay gente ganadera, hay gente que transforma, ¿no? Que tiene un obrador, pero que también lo hace desde ahí, con un grupo de gente que lo apoya, que trabajan de manera compartida o apoyan haciéndose socia del proyecto. Bueno, hay muchas maneras de apoyar, ¿no? Hace poco alguien me preguntaba cómo se puede, o sea, si tú quieres apoyar a una ganadera, si conocía algún ejemplo de tipo adoptar parte del rebaño o cómo hacemos estas cosas, ¿no? Bueno, hay múltiples formas. La cuestión es que el lazo humano tiene que ir, no es clientelar, es que tú quieres apoyar eso y la otra también te apoya a ti. Y tenemos que resolver cómo nos alimentamos, tanto si hay recurso monetario como si no lo hay. O sea, al final estamos poniendo en el centro el derecho a alimentarnos, ¿no? Entonces, bueno, construimos un poco a partir de todo eso. Y aquí ya decidimos, en el último nos sostenemos, creo, que ya le vamos a llamar alimentos sostenidos por la comunidad y no solo agricultura, para meternos a todas. Y bueno, eso es un poco la variable con la que hablamos por aquí, ¿no?
Bueno, pues vamos a tomar otra vez aire. Un minutito, dos, tres. Música que nos ayuda un poco a resituar el final de este especial de Nosotras las Personas con Isa Álvarez, pero hablar de Isa Álvarez es hablar de feminismos, de alimentación sostenida por la comunidad, de Baladre, de Urgency, de tantas cosas. Ahora seguimos.
Se me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza a cambiar el importado. Siempre le sobra finanza. Más canto pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, ¿por qué la tierra del otro? Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo porque el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Alpargateo de carpincho y hinchatas descomunales, anda el diablo de carancho profanando los nidales. Igual que la cascabel lo delata el sonajero, eso no es hombre de campo, eso es un terrateniente, mi aparcero. Con un malón de abogados en un segundo te arrasa y un campesino se queda sin entender bien qué pasa. Desde el cementoso ombligo de la grande capital desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guatal. Señores de la sociedad rural, desde Julio Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia hoy repiten. Así que lo siento mucho si en mi decir algún ofendo, pero ellos nos envenenan para obtener más dividendo. Sabiendo doy este golpe bajo panfletario amarillisto visceral, mas no me late ponerme en poeta profundo y mucho menos en artista intelectual. Así que escupo esta rima que escuché doña Matilde. No hay peor hijo de sus padres que quien roba a los humildes. No protestamos porque sea moda, no buscamos el obsecuente aplauso. Marchamos porque de la tierra sentimos maternal abrazo. En ella crío mis hijos, en ella tengo mi guarida. No es raro que si la ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas del Che ni en discursear grandes cosas. Creo en el hombre callado y con las manos callosas. Ahí abreva mi canto, mi copla escucha y aprende. Porque cuando te habla un serrano, un originario, gente que trabaja la tierra, la voz del monte se enciende. Y ahorita ya me voy yendo como chancho pa'l chiquero, pero antes de despedirme algo más decirte quiero. Ni de ilustres apellidos, ni de quien pueda comprarla. La tierra estaba de antes lo mismito que una madre. No es negocio de unos pocos, le pertenece a los niños, o en todo caso a quien la respeta, la lucha y la siente hasta sangrarle. La Chevron, la Barricol, la Porta, la Monsanto, Benetton, Lewis, pidamos que de esta patria, pidamos que de esta tierra, pidamos que de este mundo se vaya Nicaragua. Tan chiquita la provincia de un hacendado juereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Voltear el rancho humilde de una gente lugareña. ¡Ay, ay! Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Extraña Ramona, doña Ramona Bustamante.
Volvemos a este especial en esos últimos 17, 18 minutos donde hay que ubicar el ahora, ¿no? Teníais previsto un nos sostenemos, ¿qué significa? Ahora nos lo cuentas. Creo que por Galiza o Asturias, León, por ahí unos pueblos de estos. Y bueno, ¿qué pretendías y de dónde viene esto de nos sostenemos?
Bueno, pues nos sostenemos, bueno, pues dentro de todo este trabajo que hacemos con Urgency a nivel mundial, bueno, pues como decía, intentamos sacar recursos para encontrarnos. Y entonces, bueno, pues dentro del encontrarnos está el encontrarnos con otras compañeras a nivel europeo, porque es muy rico también el encontrarse, ¿no? Y el ver cómo está trabajando cada una y lo que podemos aprender. Y también a nivel del Estado, ¿no? Veíamos que había una necesidad de gente pues que quería encontrarse, que andaban alrededor de estos temas, pues un poco lo que decíamos antes, no le ponían nombre, ni falta que hace, ¿no? Pero más que ponerle nombre, quería encontrarse con otras. Entonces, de ahí un poco nace esto del Nos Sostenemos, que son encuentros que hacemos, bueno, que hemos decidido entre todas las que hemos acudido. El primero lo organizamos desde Baladre y, bueno, vino así bastante gente. Parece que había ganas de hablar de estas cosas, de cómo nos sostenemos nuestros proyectos agroecológicos, todas juntas, cómo hablamos de la economía en otros términos, bueno, y cómo nos sostenemos entre todas al final. Y bueno, pues ha ido surgiendo otro encuentro y al final hemos decidido intentar tener dos al año y este año justamente era el fin de semana que nos confinaron. Entonces teníamos ese fin de semana, era nuestro Sostenemos y bueno, nos sostuvimos cada una desde nuestra casa Y bueno, que está pendiente, ¿no?, de hablar con las compañeras de Galicia Asturias, ahí, que están ahí en la Muga, para ver qué hacemos, ¿no? Si retomamos, o sea, algo habrá en otoño, todavía no sabemos. Habrá que pensar plan A y plan B, para ahora ya el online también siempre tiene que estar como en la recámara, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la idea. Y la idea de los encuentros es vernos y en cada encuentro pues compartir experiencias y llevarnos alguna herramienta práctica para nuestra casa, ¿no? Que bueno, pues y que la temática de cada encuentro se decide en el anterior entre las propias personas, no lo decidimos nosotras, porque la gente ve qué necesidades tiene y entonces plantea, bueno, pues cara al siguiente estaría bien hablar de esto. Y entonces nuestro trabajo un poco es, pues bueno, como nos movemos, estamos todo el día en ello, pues intentar, bueno, pues mira, vamos a ver si viene este, a ver si viene la otra y hacer un poco la logística. Pero al final el encuentro cada vez más, además, lo gestionamos en colectivo, no hay una persona o dos, sino que la gente del territorio, que sabe lo que necesita también, y nosotras apoyando un poco desde
¿qué territorios habéis desarrollado ya esta iniciativa? Y un poco un pequeñín balance.
Bueno, pues el primero lo hicimos en Salamanca, donde están nuestras compas de As de Cova. El segundo lo hicimos en Alcázar. Y el tercero lo hicimos en Xàtiva. Bueno, pues a ver, balance. Pues hemos tenido momentazos súper bonitos, ¿no? Pues yo qué sé. Bueno, para empezar, el ir haciendo grupo, el que la gente de repente encuentre gente que está pasando por las mismas que ellas, que parece mentira, ¿no?, que con esta hiperconexión que parece que tenemos con lo virtual, pero la gente está bastante sola en algunos territorios. Entonces, bueno, hemos hablado de economía, hemos hablado de cómo evaluar nuestros proyectos, hemos hablado de, bueno, al final, de cómo nos sostenemos entre todas, y también desde el hacer, ¿no?, de todas las dudas. Bueno, hemos hecho un poco de terapia también, ¿no? Yo creo que ha habido algún encuentro que ha sido, bueno, el territorio necesitaba ahí compartir todas las dudas que me surgen, ¿no? Desde una visión que yo tengo la parte política súper clara, pero yo tengo que comer, y eso también hay que tenerlo claro, o sea, entonces el poder compartir con otras, el que otras te digan, mira, que sí, que yo he pasado exactamente por lo mismo que estás pasando tú, pero date tiempo porque esto al final sale, ¿no? Y no sé, ahí por ejemplo, pues eso, yo creo que el de As de Cova fue el primero, que mucha gente nos encontramos ahí en Salamanca y fue como un boom para algunas, decir, vale, he encontrado así como un espacio bonito donde me interesa estar. El de Alcázar fue muy chulo porque tuvimos, por un lado, nos fuimos a un sitio que no es a priori un sitio donde había un proyecto agrario que nos acogiera, pero es que eso es la realidad también en la que vivimos, ¿no? Y que fuera CGT, por ejemplo, quien, bueno, nos recibió un poco y tal, pues también es muy interesante en eso del juntarnos y el tejer juntas, ¿no? Y salieron cosas también muy, muy chulas. Y en Xàtiva, pues bueno, ahí los compañeros y las compañeras de Xàtiva estaban en pleno pensarse esto de los alimentos, la agricultura sostenida por la comunidad, y había ahí un caldo muy bonito de cultivo, ¿no? Y compartieron mucho, abrieron mucho en qué punto estaban. Y bueno, ha sido bonito porque nos fuimos de allí y empezaron ya, como que se animaron ya a dar el último arreón y a gestionar desde la visión de alimentación sostenida por la comunidad. Y bueno, parece que están bastante contentas, así que les ha ido bien. Entonces, bueno, el balance para mí sobre todo es muy, o sea, a nivel personal además, también tengo que decir que es muy bonito el ver cómo ya todo el mundo dice estas palabrejas. Que hasta hace pocos años parece que no nos costaba, pero porque tampoco se mencionaban, nadie las nombraba. Y sobre todo es muy bonito que el encontrarme, el irme a sitios y que encontrarme talleres y cosas de alimentación sostenida por la comunidad en las que yo no tengo nada que ver. O sea, que las organizan otras, que yo he dado ahí como un pasito hace unos años, pero yo ya no soy necesaria en todas partes, ¿no? Y la gente ya va agarrando y se lo va llevando a sus territorios y va construyendo, ¿no? Y eso se va viendo, va poquito a poco, porque estas cosas van, no somos mayoría, pero va bien, ¿no? Entonces, para mí es a nivel personal satisfactorio, y luego a nivel colectivo creo que hemos generado un espacio, además hemos acordado que ni estructura ni nada parecido, simplemente generar el espacio, muy filosofía baladrina, y ya está. O sea, no nos vamos a liar más. Quien puede y quiere venir, viene. Y quien no puede, pues ya vendrá el siguiente. Y simple, con el saber dónde encontrarnos. Así que
Claro, una entra en la página central de Baladre, a la derecha, y ahí aparece la primera gran referencia. Bueno, a la izquierda, Marianillo allá puso los puntos de información y denuncia, hay otras ventanillas, pero hay una presencia muy potente, ¿no?, de la alimentación sostenida por la comunidad, del no sostenemos, y hay un grupo sobre todo de mujeres, sobre todo y fundamentalmente, que en algún momento también os hartasteis de bancos de alimento, de cosas que se comen pero no tienen nutrientes. Claro, no es exclusivo, pero tu papelón es importante, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido? Explícanos estas negaciones, ¿no? Bancos de alimento, llamados alimentos, pero no lo son. A este proyecto que estáis ahí, parece ya cuasi finalizando, ¿no? De qué comen las que mal comen.
Sí, bueno, pues a ver, esto sí, somos las que estamos ahí, la mayoría somos mujeres. Y bueno, sale un poco. Bueno, yo ahí me siento más que acompañado, ahí sí que me siento que he acompañado, ¿no? Que, porque yo, por suerte, tengo el privilegio de no haber tenido que acudir nunca a un banco de alimentos. Entonces, tampoco puedo contar yo la experiencia de nadie. O sea, yo puedo poner un marco desde el marco de derecho a la alimentación, desde el marco de que yo trabajo, pero yo ahí solo puedo acompañar. O sea, yo ahí tengo bastante claro que por suerte, pues en ese aspecto he sido privilegiada. Pero bueno, sí, hace ya unos años, pues hay varias, pensamos que había que darle una vuelta a todo esto de la caridad con la que pretenden decirnos que nos alimentan, que no nos alimentan para nada, de diferenciar lo que es alimento de lo que es un mero producto comestible que está en el mercado y de darle una pensada a cómo queremos también, ¿no?, o cómo quiere la gente desde la exclusión social construir su propia alimentación, ¿no? Que no está para nada ni asociada a comedores sociales como los que se están gestionando, ni a tarjetitas para que te vayas al supermercado, ni a bancos de alimentos que solamente le lavan la cara a Carrefour y compañía, ¿no? Entonces, bueno, le empezamos a dar una vuelta hace ya así unos años. La idea era escribir un texto. Como las vidas son como son, pues nos ha costado, pero ahí va a estar, ya lo estamos terminando. Y también nos ha costado porque ha sido un sumar. Y porque o sea, lo fácil cuando escribes es que se siente una y escriba, pues yo si saco una semana igual me pongo y me escribo lo que sea, pero es que no nos gusta hacer las cosas así. Entonces la gente tiene más o menos tiempo y entonces esto era un sumar. Y también sumar con los propios encuentros de Baladre, hemos hecho varios talleres y la idea era incorporar todo eso también en el propio texto. Entonces, bueno, ha sido pum, 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 y es verdad que, bueno, las vidas nos han atropellado un poco y también es verdad que ahora con esto de la pandemia y con todo esto que nos han pasado dos cosas. Una, que nos parecía más urgente que nunca sacar el texto, porque ha puesto muy encima de la mesa esto, pues eso, qué está pasando y cómo se pasa hambre en el Estado español, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues nos parece interesante pues tener un marco ahí, ¿no? Que cada una luego se lo lleve a su casa y dar como los elementos que salían de estos talleres para referenciar. Entonces, bueno, pues estamos terminando, el bruto está escrito, así que bueno, en el verano revisaremos y para el otoño ahí estará. Y la idea es que esto no sea un, o sea, esto es un punto de partida para revisarnos, ¿no? Y también dentro de, bueno, pues de cuando dialoguemos con la Revis y cómo construimos todo eso, pues bueno, cómo incorporar también la pata alimentaria, ¿no? Pero esto es que, claro, bueno, las cosas colectivas lo que tienen es que van más despacio, pero lo queríamos que fuera colectivo.
Isa, Neska Feministak, hasta el correo, ¿no? Hasta el correo. Y tenemos que, por lo menos, 5 minutillos, charlar sobre cómo se conjugan, ¿no? Cómo se dan las intersecciones, que te lo escucho últimamente mucho, en los feminismos, la alimentación sostenida por la comunidad y la Revis. Justamente antes de ayer, en Madrid, colectivos que han sostenido a mucha gente que no tenía alimentos, se han plantado delante del ayuntamiento y el gobierno autonómico y, ¡hey, colegas! Que esto no va de que yo doy lo poco que tengo para. O sea, aquí hacen falta derechos, ¿no? ¿Cómo son estas intersecciones?
Bueno, pues a ver, la intersección primera es que estamos hablando de cuidarnos, o sea, el alimento es parte del cuidado de nuestra vida, entonces ahí la intersección con el feminismo está bastante claro, ¿no? Cuando pones los cuidados en el centro y los pones de eso como una pata prioritaria, pues primero redefines qué es cuidarnos, qué es alimentarnos en este caso y quién lo tiene que hacer, ¿no? Y quién no tiene que ser siempre la misma que cocine, que cargue con la responsabilidad y con la culpa muchas veces, ¿no? De ver que no puedo alimentar bien a la gente con la que vivo y me lo echo a la espalda porque el patriarcado ha dicho que me toca a mí esta labor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una intersección así bastante potente y claro, y en ese repensar quién me alimenta, cómo me alimenta, pues también repensamos mucho pues, todo el sistema alimentario y también su gobernanza, ¿no? ¿Quién decide qué comemos? Bueno, eso, cómo llegamos a, cómo accedemos al alimento, en el caso de llegar a él, y si quiero acceder pues a través de Mercadona o quiero acceder a través de otro tipo de canales, ¿no? Y generar otro tipo de economías, sumando la parte productiva, la reproductiva y repensarnos. Ahí enfocamos con la Revis, porque la Revis al final nos plantea todas esas preguntas también, ¿no? De, bueno, pues si vamos a gestionar desde lo colectivo, ¿cómo gestionaríamos lo alimentario, ¿no? Y ahí la alimentación sostenida por la comunidad es eso, o sea, es como un primer pasito de decir, bueno, pues por lo menos la parte del alimento vamos a intentar hacerlo en colectivo, ver qué necesitamos, qué necesitas tú que estás todo el día con la azada y qué necesito yo, que no tengo que estar con la azada, pero tengo que llenar el plato, ¿no? Entonces, al final, intersecciona bien porque todo es parte de cuidados, comunidad y alimento. O sea, yo creo que son como las tres patas ahí que enganchan, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que más que nunca, pues volvemos al inicio igual, ¿no? El darnos cuenta de lo que nos atraviesa y el no generar, como dice nuestro gran amigo Ángel Calle, las estufitas calientes, ¿no? Que es un término que me encanta, que él dice, ¿no? O sea, que muchas veces generamos estufitas calientes, grupos con los que estamos muy a gusto y nos encanta oírnos a nosotras mismas, pero si no nos relacionamos con otras y nos salimos un poco ahí de al lado de la estufa, pues bueno, estoy muy a gustito, pero cambias algo, tampoco vamos a decir que no, pero cambias mucho menos que si estás con otras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que interseccionarnos es eso, es estar abiertas a que nos atraviesen, a que nos cuestionen, ¿no? Porque también nos sirve que nos cuestionen para reforzar cosas, para revisar otras y para ir construyendo poco a poco, ¿no?
Justo estos meses con la pandemia se paró un poquito, pero se hizo virtualmente. Se va a presentar, parece en septiembre, un espacio de relación, de acción, de vida, que se llama Contra las desigualdades por la justicia social y climática, ¿no? Sorpresa, nadie cuestiona la renta básica de las iguales. O sea, ¿qué percepción tienes, ¿no?, de estas intersecciones con la pandemia? Nos ha generado más sentido común, ha abierto posibilidades.
Yo el otro día comentaba en otro espacio, porque hay gente que dice, ¡buah, la gente igual ha tomado más conciencia, no sé qué! Yo creo que la pandemia nos ha hecho que algunas cosas llamen la atención. Yo no creo que conciencie la pandemia, porque la mayoría de la gente está deseando volver al principio, o sea, a la supernormalidad esa que la gente cree que existe. Yo creo que sí que ha habido cosas que han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, en el tema alimentario, el tema Telepizza en Madrid ha sido así como boom, ¿sabes? Y, hombre, eso llama la atención, pero eso existía antes de la pandemia, o sea, la gente, los niños y las niñas en los coles comían porquería, había gente que no tenía que comer en sus casas, o sea, quiero decir que, pero bueno, ha llamado la atención, porque ha sido tan bestia, o sea, yo creo que al final lo que ha hecho la pandemia ha sido como, no sé cómo decir, como evidenciar más las polaridades que hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido gente que a lo mejor lo intuía, y esto le ha dicho, mira, le ha reforzado esa intuición, pero yo no creo que nadie se vaya a convertir ahora de nada. Pero bueno, sí que es verdad que el tema del ingreso mínimo vital ha meneado debate y bueno, ¿no? Al final lo que ha hecho el ingreso mínimo vital es socializar estos debates que yo decía que tenemos todas cuando empezamos a hablar de rentas básicas, que si la paguita, que si los vagos, que si no sé qué, bueno, en fin, todo esto. Entonces, bueno, sí que yo creo que socializa un debate. Lo pone, lo saca ya de los cuatro que estábamos hablando de eso y lo pone un poco más a nivel general, ¿no? Entonces, bueno, y ahí sí que ha habido gente pues que ha visto hambre en su barrio y que ha visto cosas y a lo mejor le, bueno, le mueve algo. Pero bueno, yo creo que también ahí el, lo que ha hecho la pandemia también ha sido que el poder, los grandes poderes saquen todas sus, sus armas a pasear y estén muy atentas a que se menee poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo no estoy pensando que después de la pandemia vayan a cambiar demasiadas cosas. Sí creo que se nos pueden sumar gente y que sí que lo que ha hecho la, mira, yo lo, que sí que creo que ha hecho la, la pandemia, por lo menos lo veo a nivel muy pequeño aquí y tal, es que gente que estaba en órbitas, o sea, dentro de los mismos sectores, con cosas muy parecidas, en órbitas muy juntas, o sea, que estaban ya, pues se han puesto en la misma órbita. Han dicho, me he tenido que juntar contigo porque es que si no, aquí no nos... Simplemente a veces por un tema ya físico, de que todo el mundo no podía salir de casa, entonces nos teníamos que turnar hasta para salir. Entonces, esas cosas sí que han hecho que gente que estaba ya medio colaborando, encontrándose y tal, se termine de encontrar. Pero ya había algo. O sea, esto no, no construye cosas de la nada.
Pues Isa Álvarez, un especial, uno más, nosotras las personas, mil gracias. Y una cosita, cuéntanos.
No, solo quiero decir una cosita, que es un poco antinatura, y no me quedo sin decirlo, hacer un espacio de agricultura sostenida por la comunidad con una persona sola. O sea que me siento un poco así raruna, ¿sabes? Hablando esto yo sola y que vuelvo a repetir que esto lo construimos todas, ¿eh? O sea que hoy
me toca a mí. Esta vez te ha tocado.
Me toca a mí porque el Manolo ya lo sabéis todas las que lo oís, pero que esto se construye pasito a pasito y entre todas.
Muchas gracias, es que ricasco. Ajul.
Agur, agur.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.